Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Todo bien? Yo me voy alegrando mucho por la banda. Aquí estamos, sí señor. En un lugar estupendo porque hoy estrenamos sitio y
wow,
estamos encantados de la vida. Yo me he puesto hasta ruedas nuevas en la silla para venir porque he dicho, merece la pena. Estamos hoy en La Morena, pero ojo, cuando hablamos de La Morena no hablamos de la de tu copla, hablamos de La Morena, la de pescado, ¿sabes? Este que y abre la boca, La Morena, peligrosa, si te la encuentras, que no sea amiga. No, o sea, La Morena, el pescado de La Morena. Y esto se llama La Morena, que viene del pescado, ¿vale? Y estamos en Castellana 210.
Donde los marqueses.
Efectivamente, no tiene pérdida. O sea, tú llegas allí, estamos en La Morena 210 de la Castellana y vamos a hacer un programón, porque hoy tenemos gente muy principal aquí con nosotros. Y estamos encantados de la vida. Así que nada, estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Come on, everybody. Clap your hands.
Oh,
wow. You're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer.
El twist otra vez, señora. Eso es lo que dice la canción esta del twist. Que el twist... No sé yo cómo se hace lo de... nunca he bailado twist. Es una asignatura pendiente que tengo. Si he bailado agarrado. Yo me he agarrado, o sea, temas de estos de restregar los cebolletas y tal. Mucho, mucho, mucho de eso. Pero así suelto no... En fin, bueno, podemos hacer alguna vez alguna cosita. Hoy tenemos a Vicente Renovel con nosotros, señores.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Vicentito?
Pues tengo cositas nuevas, a ver si nos da tiempo, porque hoy tienes un programa petado.
Tenemos mucha plancha. Tenemos la mesa llena de papelotes, de guiones, de... Bueno, ya sabéis que en este programa trabaja una cantidad ingente de personas que nos hacen todo el trabajo. Prácticamente lo que hacemos nosotros es locutar.
¡Wow!
Sí, señor. Es lo que hacemos, locutar. Uno de los que locuta perfectamente... porque tiene una locura intrínseca. Él es Ignasi Vidal, que está con nosotros. Ignasi, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez.
¿Cómo van tus trabajos? Que esos que, vamos, dicen que hay paro en España, pero es que lo hace todo Ignasi Vidal.
Van bien. Con mucho proyecto, mucha...
Claro. Estás trabajando con Imanol Arias, estás trabajando con María, estás trabajando con... Bueno, la obra que se estrena de La Oreja, el mango que estrena.
Bueno, esto es en septiembre, sí. Manuel es para después.
Para después,
sí,
de septiembre.
Sí.
Pero tú ya vas anticipando cosas.
Yo voy anticipando cosas.
Exacto, exacto.
Y estoy... Antes tengo un par de proyectos.
Sí, también.
También.
Y un par de preguntas que me decías que tenías hoy, que nos has dejado así un poco fuera de juego.
Yo tengo una pregunta hoy bomba.
Bomba, tiene una pregunta bomba. Loro con eso.
La pregunta bomba de un culé.
De un culé. Por cierto... Tenemos con nosotros a don Ramón Calderón, con nosotros, digo, con Ramón Calderón. Ramón, ¿por qué siempre te digo lo mismo? ¿Por qué te digo siempre?
Me hace una ilusión tremenda saber que vengo a locutar.
Sí.
Es que no lo había oído nunca, pero es que me hace una ilusión, me parece que tiene una cosa muy especial.
Lo de locutar está muy bien, ¿verdad?
Lo de locutar tiene que ser...
Te voy a decir que has pasado una época en el ostracismo de la comunicación, porque recuerdo la primera vez que viniste, pidiendo una sección a este programa.
Hay gente que no lo sabe.
Exacto. Él vino a pedir una sección en este programa, entonces cuando, lógicamente, yo me veo un poco en la obligación como responsable de este tema, pues pedir el currículum y tal. Entonces él me comentó una serie de cosas, me dijo, pues mira, tengo un despacho de abogado de los más importantes de Europa, he hecho un montón de cosas, tal, no sé qué, tengo tal, en fin. sido presidente del Real Madrid.
He fichado a Cristiano.
He fichado a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, etcétera. Y de ello le dije, ya, pero está muy bien, pero...
¿Algo más?
Algo más. ¿Algo que no, se me quedaba un poco como vacío para darle una sección en el programa. Entonces, ha estado vagando durante unos meses.
Mucho, rellenando cuestionarios. Rellenando,
efectivamente.
Y haciendo trabajos que...
De becario, realmente. De becario.
Pero hay que reconocer guiones, que locutas muy bien, ¿eh?
Haciendo guiones.
Fenomenal.
Haciendo guiones. Sí, pero sí, que estoy muy contento, muy orgulloso. Claro que saludo a la audiencia.
Claro que sí.
A la que tanto quiero y tanto debo.
La audiencia que te adora, ya lo sabes. O sea, sí, que tenemos...
Bueno, no estoy seguro.
Hay uno que no, pero vamos, eso es el único, ¿eh? Pues también te lo puedo decir quién es el único. Menos uno mal. Que ha dicho no me gusta, pero vamos, eso, en fin, ya sabes, Ramón, que
pero no lo ha dicho con mucha intensidad.
No le veo fanático para nada.
No, por favor, que quiero venir más.
Por supuesto, claro. Bueno, pues
sé que esto en saco roto ya.
Antes de nada, ¿qué te parece el lugar este donde estamos? La Morena es un sitio
precioso,
muy bonito,
precioso. Seguramente vamos a comer muy bien,
seguro.
Y pienso venir mucho,
por supuesto que sí. Y para decirnos precisamente qué tipo de cosas se comen aquí, tenemos a Luis Salinas con nosotros, que es el responsable de La Morena y que, bueno, pues nos cuenta cosas. Luis, bienvenido, tío. Bien hallado, porque hemos llegado nosotros a tu casa, o sea, quiero decir.
Muchas gracias, Mariano, por invitarme a locutar.
Por locutar, efectivamente. Eres de los que locutan también, me gusta mucho.
Estoy cogiendo onda.
Efectivamente, veo que te incorporas rápidamente al rollo, o sea, que esto me mola mucho. Oye, ¿qué oferta tenemos en La Morena? Porque cuando yo vine, a mí yo no tenía ni idea, tengo que confesarlo. Y cuando llegué aquí por primera vez y pregunté, ¿qué tipo de cocina hacéis? Y tú me dijiste, cocina Nikkei, pero con dos Ks y con I latina. Y dije yo, vale. No te dije, muy bien, tal, no tenía ni idea, pero claro, también me tenía que echar un poco para atrás y tal. Pero ya he estado mirando en Google lo de la cocina Nikkei y tal, y ya he aprendido un poquito, pero es que vosotros vais más allá de la fusión esa, ¿no? Cuéntanos un poquito, por favor.
Sí, bueno, nosotros hacemos una cocina fusión, en definitiva. Fusionamos un poco la cocina Nikkei, que no es otra cosa que mezclar la cocina japonesa con la peruana. Y como venimos...
Eso ya lo hizo Fujimori también en su tiempo, ¿no? Sí.
Y Salinas.
Y Salinas, claro. Por supuesto.
Y como esto ya está un poco... más visto, pues lo que hacemos es hacer una fusión más, incorporar la cocina andaluza, porque venimos desde Tarifa.
Claro.
Y hacemos una fusión entre estas tres cocinas y este es el resultado.
En Tarifa tenéis restaurante ya hace tiempo.
Hace 4 años.
Cuatro años. Uh-huh. Y ahora, pues recientemente se ha abierto aquí en Madrid, la Castellana, en Castellana 210, donde está La Morena, que es un lugar que, os digo, ya nada más entrar dices tú, coño, qué buen rollo hay, ¿no? Hay buen ambiente, el sitio es muy bonito. Y yo he tenido ocasión de cenar el otro día y bueno, pues la verdad que me sorprendió absolutamente todo. Es una nueva experiencia para mí. Fíjate que yo soy muy de restaurantes y de bares y soy de salir mucho más que el camión de la basura, vaya. Y entonces, pues, o sea, fíjate, en este programa la gente que viene no son de los que han dicho mamá o papá cuando han nacido. O sea, como decía nuestro amigo El Masana, nosotros cuando la primera palabra que decimos es avance, 1, 2, 3, o sea, somos muy de bares, muy de salir y tal, entonces, bueno, pues conocemos un montón de sitios y para mí, te lo digo en serio, ha sido una experiencia nueva esta cocina que tenéis aquí, porque claro, la vida da una vuelta de tuerca a lo del Nikkei y encima le habéis metido cocina andaluza. Con lo cual ya tenéis unos huevos que dices tú, pero vamos, ¿qué han hecho esta gente? Impresionante.
Por cierto, ¿tenéis huevos algún estilo en especial?
De momento no, pero podemos incorporarlo en un futuro.
¿Me has dicho lo de los huevos?
Sí, ya me refería a los otros.
Claro.
De todas formas, la carta, que además tengo entendido que la carta la cambiáis cada muy poquito, o sea que...
Bueno, vamos a intentar hacer un par de cambios de carta al año.
Fíjate.
¿Vale? Coincidiendo con las estaciones para que... bueno, pues se puede adaptar un poco a la climatología y,
claro,
y al final, como nos traemos un poco Tarifa a Madrid, pues que vaya un poco en consonancia.
Qué bonito, o sea que vamos a tener dos tipos de carta, una, digamos, cuando hace calorcito y otra cuando hace frío.
Eso es.
Vale, wow. Fenomenal.
Eso está como muchos matrimonios, que solamente 2 veces al año. Pero ya te digo, tenéis que venir, ¿eh? O sea, si no conocéis La Morena, tenéis una carencia. Tenéis que venir aquí, Castellana 210, donde estamos haciendo este programa en directo.
Donde los marqueses.
Efectivamente. con toda esta gente maravillosa y tal. Pues gracias, Luis. Nada, yo te dejo que vayas preparando ya el tema del comercio. Nosotros ya nos encaramos del bebercio ahora. Y seguiremos haciendo esto. Luego te llamaré para preguntarte un par de cositas más, si no te importa.
Muy bien, muchas gracias, Manuel.
Gracias, Luis. Pues aquí estamos, como digo, en La Morena, que es... os va a sorprender, os lo digo, chicos, en serio, de verdad, os va a sorprender la cocina porque es algo novedoso, total, fantástico. Bien, Ignasi, me tienes preocupado con la pregunta esa que me dices que tenías. A ver.
A ver.
¿Qué me ha dicho es que tiene... el programa?
No, porque yo quería venir hoy. Tiene una preparación y os lo voy a contar. Yo soy un chico de Barcelona.
Sí.
Buen chico ya, no tan chico, pero yo nací en el centro de Barcelona, he sido 25 años socio del Barça.
Está muy bien.
Y vengo de una familia de tradición culé. Bueno, mi padre era valenciano y era del Valencia. O sea,
sí.
Wow.
Amun Valencia.
Wow. Amun Valencia. Pero bueno, en mi casa todos vivimos bajo el influjo de mi abuelo, que era el socio 3100 del Barça. Entonces yo crecí pues eso, en un ambiente barcelonista y tal. Ya a finales de los 80, aquella historia que me contaron de que el Madrid ganaba gracias a los favores y tal, empezó ya a mosquearme. Digo, no será que igual
lo
tienen
mismo no es ni verdad.
Que igual tienen a Hugo Sánchez por ahí.
A ver si va a ser una excusa.
Sí, sí.
Aún así uno se resiste. Pim, pam, y vas, ¿no? Yo estoy consternado. O sea,
tienes que cambiar. Se puede cambiar.
No, sí. No se puede. Ahí va la cosa. Ahí va la cuestión.
No
la
se puede
cuestión
cambiar.
Es difícil.
Es muy difícil. Y aparte, cuando se es del Madrid es muy fácil decirlo. Pero claro, la cuestión es que... Y llega la época dorada del barcelonismo, ¿no?
Sí.
Que empieza con Ronaldinho. Que realmente es el que... Laporta y Ronaldinho convierten al club en algo ya serio.
Sí.
Es serio de verdad. Y después viene la época de Guardiola y Messi y todo lo que hizo. Y, ostras, es increíble lo que hizo ese equipo.
¿Y ahí,
¿no?,
te cambiaste de equipo o qué?
No me cambié de equipo. En la mejor época, en la mejor época de la historia del Barça...
Tú eras madridista.
Habéis ganado menos títulos que el Real Madrid.
O sea, no sé cuántas Champions ganaron el Madrid en esa época. No lo sé.
Más.
Parece un poco... Más seguro. Más que nadie.
Más que nadie. Sí.
Entonces, la pregunta es la siguiente.
Tiempo de juego y resultado.
Sí. ¿Cómo es ser del Madrid?
Ahí va.
Wow.
Pues es un orgullo.
No, eso
es un privilegio.
Joder,
No, bueno, es un,
ya
es un,
sabía yo que...
es un no, privilegio, no, es un no, orgullo.
Yo...
Porque, vamos a ver, de pequeño los niños quieren ser del equipo que gana,
claro,
salvo
claro,
que vivas en una ciudad donde tengas un equipo que sea rival del Real Madrid. Pero en todas las ciudades el segundo equipo de todos los chavales es el que gana. Tú no quieres ir al colegio el lunes sabiendo que tu equipo ha perdido. Te gusta hinchar el pecho y saber que el equipo ha ganado. Pero lo que realmente identifica al socio, al seguidor del Real Madrid, es el éxito. Nos identificamos con el éxito, con el bien hacer, con la excelencia. Esto no lo traía preparado, ¿eh?
Yo creo que no.
Sí,
te voy a decir
por qué. Aquí el 75% de los que vivimos en Madrid, y me incluyo yo, no hemos nacido en Madrid. Eso quiere decir que hay un nivel de exigencia que no hay en ningún otro equipo. O sea, en el Barcelona, en el Numancia de Soria, en el Sevilla, el seguidor se siente identificado, el sevillano o el de Soria se siente identificado con sus jugadores porque le representan a él. En Madrid no, por eso que ha habido jugadores extraordinarios, por ejemplo Zidane, que en noviembre fue silbado. Aquí ha sido silbado Di Stéfano. Aquí han silbado a todos los grandísimos jugadores. A mí... Al principio me decían que no lo entendían y les expliqué esto. Aquí hay que venir a demostrar que eres bueno. El llegar aquí es el inicio de lo más difícil de tu carrera y eso ha construido la leyenda. Porque esa exigencia es máxima. El aficionado no aplaude hasta que el equipo no lo hace bien. Oye, y aquí se ha silbado, como digo, a todos. O sea, se ha silbado a Raúl, se ha silbado a Zidane, se ha silbado a los más... Se ha silbado a Di Stéfano en la última época. En fin, como digo, eso hace que ser del Real Madrid hace sentirse a uno orgulloso de saber que los jugadores son capaces de lograr algo que no ha conseguido nadie.
Yo te diría una cosa, que porque yo, que he sido socio muchos años del Barça, he visto silbar a muchos ídolos. Yo he escuchado silbar incluso hasta a Stoichkov. Imagínate si eso era complicado, silbar a ese hombre, ¿no? Lo que era, ¿no? Pero yo no creo que el socio del Madrid, digamos, el madridista... el rasgo del madridismo, o sea, como has dicho,
el éxito, identificarse con la excelencia, con el bien hacer.
Yo creo, ya no me malinterpretéis, pero yo creo que es la inconsciencia. La inconsciencia, sí, sí. Maravillosa, claro. Quiero decir, la magia.
Pero,
y te digo por qué, porque había que ser muy inconsciente. Era en las semifinales de la pasada
para Champions, creer que ibas a
para
pasar.
Creer, el único que en ese estadio sabía cuando marcó el primer gol el Madrid, sabía que iba a palmar, fue Guardiola.
Seguro, ¿sabes? Seguro.
Y mirad la cara de él. Sí.
Hay
un
componente,
la inconsciencia maravillosa, ojo, sí, es lo que digo. Sí. Yo cuando hablo con mis amigos del Madrid en esas situaciones, siempre creen que van a ganar, pero no te das cuenta que
ya no puede ser.
Que no puede ser. Claro. Puede ser.
Bueno.
Y entonces esa es a eso me refiero, ¿no? Digo, y eso es una cosa, pues que digo, hostia, ¿cómo tiene que ser de este equipo? Tiene que ser la hostia, ¿no? Tiene que ser increíble.
O como se diga.
Voy a hacer una confesión ahora y sé que me voy a echar
que
a
te
muchos.
Vas a cambiar.
No, pero
es Madrid, pero no lo sabe.
Yo quiero que esta Champions la gane el Madrid ahora ya, puesto que está.
Sí, sí.
Me gustaría que la ganara, pero te digo por qué. Porque es muy divertido, quiero decir, es realmente divertido.
Emocionante, muy emocionante.
No, y es divertido ver, o sea, qué es lo que van a hacer el año que viene, ya el City, el PSG, qué van a hacer el año que viene para parar esto. Yo creo que va a haber un cónclave de los equipos en Europa para, por favor, vamos a parar esto. De alguna forma hay que pararlo, porque hay que pararlo,
¿Tú qué crees, no?
Hay que pararlo porque si no... Si este año el Madrid gana... La 15ª Champions, hay que acabar con la competición, hay que inventarse otra cosa. Ya está, este año han ganado la 15, ya se acabó el torneo.
Todo
ya,
para ti, quédatelo
ya,
todo.
Ya está, y hacemos otra competición.
¿Me permites que te haga dos reflexiones sobre muy esto que
es
cuentas?
Me ha gustado mucho. Quiero decir una cosa, El Barcelona es un grandísimo club. Yo lo viví desde la época de Kubala, que esa época tú no la has vivido, por suerte, porque eres muy joven. Y era ya un gran equipo. El Real Madrid y el Barcelona se necesitan mutuamente para conseguir lo que los dos han logrado, que es incentivarse uno a otro, como ocurrió entre Messi y Cristiano Ronaldo. Era fundamental.
Efectivamente, la época más increíble que hayamos vivido nunca, seguramente.
Sin duda. Sin duda. Y es por eso digo que se necesitan mutuamente. Y yo
al Madrid ya no necesita a nadie.
Bueno,
sí necesitamos.
Oye,
algo.
Ahí está el Barcelona a un punto, ¿no?
Claro.
En la Liga. O sea, el Real Madrid ha ganado todo y el Barcelona está a un punto. Quiero decir que eso te incentiva, te motiva, te anima a seguir entrenando con más intensidad, poner más esfuerzo, a centrarte más en tu actividad, que no es fácil, es que estos chicos son chicos jóvenes con una exigencia brutal. Y eso en el Real Madrid es muy duro, Yo puse aquí un cartel en todos los vestuarios de todos los equipos del club, en Valdebebas, incluido el Santiago Bernabéu, que decía: si luchamos, podemos perder, pero si no lo hacemos, estamos perdidos. Porque esa es la clave. Aquí no vale, hoy día, sobre todo el físico es fundamental, no vale con tener talento, con tener técnica, con ser un virtuoso. Si no trabajas, como decía Jordan, el trabajo siempre gana al talento cuando el talento no trabaja. Y eso yo creo que es una máxima fundamental para la vida, pero también para el deporte.
Pero yo vuelvo a... Voy a hacer una reflexión sobre la pregunta de Ignas Vidal. Ignas Vidal preguntaba, ¿cómo es ser del Madrid? Yo te digo, te quita una cantidad de estrés que ya no te haces una idea. O sea, quiero decir, nosotros gastamos mucho menos en pastillas, en tranquilizantes y demás que otros equipos. Esa es la primera parte. Dice, ¿cómo es ser del Madrid? Ser del Madrid es ir el lunes a clase tranquilo, sin problema. Con lo cual, los niños del Madrid estudian más, saben más.
Es verdad.
Sacan mejores notas, ¿vale? Y luego tenemos un componente que es fácil de entender también. Y es que dentro de las armas que tiene el Real Madrid, tiene ¿habéis visto esas películas?
Perdona un momento. Sí. Esto segundo que acabas de decir respecto a los niños, que si es así, y si saben más, y si todo esto que está, y este argumento
que no
respecto
sé.
A las pastillas y
que
tal.
No lo sé.
Ah, vale. No, porque entonces la OMS tiene que prescribir que hágase usted el Madrid para
vivir
mejor.
Yo creo que están a punto.
Claro.
Yo creo que esto está a punto de salir.
¿Sabes la cantidad de gente que se le ha tapado la boca que han querido salir a decir eso? Y no lo digas y tal. Perdona, yo es una reflexión que hago, ¿eh? Yo no estoy hablando aquí de datos ni nada, estoy hablando de una opinión.
Sí, habla de datos.
Bueno, podemos hablar de datos. Mira, el Real Madrid, te lo explico. El Real Madrid tiene un componente, ¿eh?, dentro de sus armas. Tú sabes que el Madrid dice, a ver, porque claro, ahora la historia es cómo hay que jugar, ¿no? Si el ADN, si no sé qué. Bueno, hasta que no se le quite esa gilipollez de encima a Xavi, no habrá equipo del Barça, ¿sabes?
Ahora voy con la siguiente cuestión.
Bueno, pues a eso quería yo entrar.
Mariano, pero tú eres del Madrid, ¿no?
No. Vale, ¿quién ha dicho eso? A ver, soy del Madrid, evidentemente. Como
estás
no
haciendo
puede ser
un análisis de lo que es el Real Madrid totalmente, y cómo se sienten los madridistas.
Evidentemente.
Ah, vale.
Quiero decirle a Ignasi, que es algo que él no sabe, que el Madrid tiene un componente. ¿Te acuerdas de aquellas películas de Dragon Ball?
Sí.
¿Vale? Para los niños que estáis ahí, los millennials, Dragon Ball, coño, que hacía, y ahora te lanzo la bola de fuego de no sé qué leche, está bueno, y te destrozaba. El Madrid tiene una especie de arma que es el Thiago Loser. Es un arma que tiene el Real Madrid, que es, por muy bien que tú juegues, por muy bien que tú quieras hacer las cosas, cuando yo te mando mi arma de Thiago Loser, tú te conviertes en un loser. Y punto. Y no puedes hacer nada.
Yo no estoy seguro de esto.
Yo sí, Ramón.
Pregúntale a Guardiola. Yo me estoy basando en hechos.
Y yo también.
Yo me baso en hechos.
Pregúntale a Guardiola. Guardiola llegó un momento y dijo, si no podemos ganar, y nadie sabía por qué.
No.
Porque le había mandado la bola a Loser esta. Sí,
no,
tío.
Pero nosotros hubo un momento que realmente el madridismo se preocupó de verdad. Es decir, entre los años 2009 y 2012...
No era una preocupación.
Era una preocupación seria.
Era un proyecto de machacar, como Mourinho. Bueno,
es verdad, tuvo una época extraordinaria.
Extraordinaria.
Un Messi en un momento excepcional. Claro. Y tenía Iniesta, y tenía Xavi, y tenía Puyol, y no me acuerdo qué
y
más.
Y aquí
pero...
viene, coño, y a Busquets,
exacto,
y a Vidal.
En plenitud.
Y a Carles Puyol.
Pues fíjate. Fíjate qué bonito. En mi segunda...
Mira el madridismo. Estos son los que han perdido.
Ahí está.
Estos son los que han perdido.
Sí, señor.
Ah, no, sí, son del Madrid.
5-1. 5-1.
Sí, fíjate, les veo y me alegro.
Sí, señor.
Les veo y me alegro. Qué horror.
Claro,
qué
bonito. Bueno, pues te quiero decir, ese equipo, Iñasi, en el año 2007, que fue mi segunda liga como presidente, a ese equipo...
¿Tú cuántas ganaste?
2 seguidas. Le sacamos 19,
ah, claro,
19
claro, claro,
puntos.
Claro.
19.
Bestialidad.
Oye, detalle precioso.
Eras tú.
Nos hicieron el pasillo en el Bernabéu, fue un detalle precioso. Sí. Ganamos 4-1 aquel partido. Y la verdad, oye, demostraron señorío, porque después a veces nunca...
4-1 en la última temporada de Ronaldinho.
Faltaban dos partidos para terminar la liga y le sacamos 19 puntos. O sea, que quiere decir que
fíjate que creó un debate en Barcelona. O sea, yo ya no vivía en Barcelona, pero se generó un debate si se tenía que hacer el pasillo. ¿Cómo no vas a hacer el pasillo unos tíos que te han sacado
19
puntos? Le haces el pasillo y le sacan lustro a las botas.
No, pero ahí demostraron todos, el presidente y los jugadores, un gran señorío. Sí. Porque lo hicieron, y lo hicieron además de una forma elegante. Yo creo que eso es muy bonito. Una de las virtudes del deporte es esa.
Totalmente.
El compañerismo, la solidaridad, el alegrarse de cuando alguien lo hace bien, aunque sea tu rival. Yo siempre decía, no son enemigos, son rivales, que no es lo mismo.
Claro,
y hubo una época en la que estaban obsesionados con la enemistad, con la pelea. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a ser directivo en el 2001, me decían que el palco del Barcelona era una cosa tremenda. O sea, que allí te insultaban, había situaciones desagradables. Yo tengo que decir que en 10 años, que fui tanto como directivo como presidente, siempre tuve un trato excepcional. Hicimos lo mismo cuando venían aquí, ¿eh? Siempre quisimos tener una relación cordial. Bueno, yo creo que eso es lo más bonito del deporte.
Totalmente.
Y si
totalmente.
Los presidentes no damos, o los directivos no damos ejemplo, no podemos pedir a los demás que se comporten bien.
Total.
Tú fíjate,
y ahora viene...
Ahora viene la segunda.
No, segunda no.
La segunda que ibas a decir.
Ahora viene la solución.
Te decía, voy a aclarar.
Te vengo cargado,
gente, Voy a aclarar a la gente que estamos muy cerquita del Bernabéu. Estamos en Castellanado 110, en La Morena.
Donde los marqueses.
Donde la gente pasa por aquí. Como tenemos una cristalera en la calle, estamos prácticamente haciendo radio para la calle. Pues se paran, nos gritan y tal. La gente viene a hacerse fotos, a saludarnos.
Estamos al lado del Bernabéu. Estamos
justito al lado. Claro, es que ese es el tema también. Que tiene una zona de influencia.
Yo la primera vez que vine al Bernabéu, vine con mi padre, con Juanito Navarro. Mi padre era empresario de teatro íntimo.
Conocemos.
Juanito era el padrino de bodas de mis padres.
Uno de los empresarios más importantes de este país.
Y yo
país.
Estuve en el primer partido de Butragueño en el Bernabéu, que creo que fue contra el Español, si no mal no recuerdo.
Y Juanito Navarro quiso ser presidente.
Sí, sí.
Y después estuvo conmigo.
Era un tipazo.
En la época
no sé
de
yo,
él con Lina Morgan. Fue una época gloriosa de la revista, con Zori Santos y Codeso. Después,
Mi padre era el empresario de eso.
Bueno,
mi padre...
Es que mi abuelo tenía teatros, claro. Entonces...
Sí, sí, lo sé. Sí, en Palencia.
¡Exacto! Hombre.
Claro, sí, pues sí, hemos hablado.
¡Ah, no, Palencia! Wow. ¡Opa, Palencia!
Claro. Yo he trabajado en ese teatro.
Sí, el teatro principal, qué bonito,
principal,
¿no?
Claro, precioso.
Yo también.
Pues para que veáis que como hay una obra que se llama Los extremeños se tocan, que... Claro, quiero decir, también la gente del teatro se toca. Llega un momento en que... tienes una connivencia con la gente que llega y dice, bueno, pues es que yo vengo de tal sitio. O sea, todos venimos
mi padre
de la...
trabajó 40 años con Colsada.
Claro, por eso te digo.
Las alegres chicas de Colsada.
Claro.
Esa era una... Mi madre
Matías
era una
Colsada.
De las alegres.
Yo estaba en las oficinas siendo un niño de Matías Colsada.
Pues fíjate.
Con su puro, su tripita, me acuerdo.
Pues el otro era mi padre.
Bueno, qué ilusión, hombre.
Fíjate. Y ahí viene la segunda pregunta para ustedes.
Sí, por
no,
favor.
Pregunta no, no es ninguna pregunta. Bueno, a ver cómo lo veis.
A ver...
Yo tengo la solución a este drama que estamos viviendo.
¿La puedes dar en 3 minutos?
La puedo dar en 1.
Venga, adelante.
La solución pasa por cerrar un círculo histórico que hay que cerrar en algún momento. Primero, en Can Barça tenemos que olvidar ya. O sea, yo llevo el 14 de Cruyff aquí.
Muy sí, bonito. Lo vemos en lo un tatuaje aquí. Que lleva en el cuello.
Lo llevo aquí.
Felicidades.
Pero hay que pasar página ya.
Sí.
No podemos seguir pensando que eso que nos distinguió en su momento pueda seguir eternamente. Porque no todo el mundo sabe jugar a eso.
Sí.
Sí. Hay que cerrar un círculo en Can Barça.
Pero eso hay que contárselo a Xavi.
Hay que contárselo a Laporta, que una noche en el estreno de Los Miserables nos contó una interioridad a Víctor Conde, al director, y a mí nos contó entre copa de cava y cava, y ese círculo se llama Mourinho. Mou tiene que ser entrenador del Barça ya.
¿Tú crees que ese es el
Mou? Eso para nosotros sería una alegría.
Una alegría o una brasa.
No, sería
gorda,
fantástico.
Gorda. Yo no lo creo. Yo creo que Mou le daría esto. Eso sería cerrar un círculo.
Bueno, animaría mucho las salas de prensa.
¿Te imaginas?
No, es un tipo excepcional, te digo.
Yo estoy aquí en el mejor equipo del mundo. He venido aquí. Estoy aquí feliz. Represento un país. No este país, otro país.
Ya,
cualquier bestialidad que
tú fíjate que yo le critiqué mucho la época nuestra porque creo que no nos hizo bien. Aquello del dedo en el ojo, los líos en la sala de prensa y tal. Y yo me lo encontré, íbamos por dos ceras opuestas el día de la final aquí del Atlético de Madrid, en el campo del Atlético de Madrid, el Tottenham y el Liverpool, cuando era Liverpool.
Sí.
Oye, yo pensé, este ni me va a mirar o me va a decir qué coño hago yo criticándole. Se cruzó de acera, me dijo, hola presidente, me saludó, me alegro mucho de verle. O sea, un señor en la distancia corta.
Total.
Es un tío simpático, divertido, lo para que después organiza cada disco.
Tú has visto el documental ese del Tottenham, ¿no? Habéis visto el documental ese maravilloso de él. Bueno, es brutal. Yo creo que hay que cerrarlo. Yo creo que gran parte de su drama,
o sea, que volverá,
de esos discos que monta, de esos pifostios que monta, pasa porque se sintió engañado en el 2009 cuando se ficha Guardiola. Se le ficha sin decir, o sea, después de haber hablado con él y con la masa social del barcelonismo a favor del fichaje de Mourinho. Eso no nos acordamos.
En fin, estas cosas que no nos acordamos, pero que tengo que decir.
Y una
que...
respuesta muy inteligente.
Sí, sí, la verdad.
Después
que sí,
os la cuento. Una respuesta que dio él en la rueda de prensa cuando volvió al Nou Camp después de haber sido intérprete. Le dijeron, bueno, ¿qué opina usted? O sea, ¿qué siente usted habiendo sido intérprete y ahora ser entrenador del primer equipo? Pues mire, que a mí me ha ido muy bien, a usted fatal, porque usted sigue ganando los mismos 1.000 euros de siempre y yo ahora gano 10 millones.
Vamos a volver enseguida a Neon Mobile de ahí, porque tenemos que ir a las horarias y todo eso. Pero bueno, podemos solucionar el tema de Mourinho, que ya nos trajo un jugador que se llama Ramón Bombo, un asesor, un capo de la UEFA que tenemos. Volvemos enseguida. Neon Mobile, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, y aquí seguimos, estamos en La Morena, en la calle La Castellana 210, donde está este restaurante maravilloso, estupendo, un lugar de verdad que nos ha hecho tilín. Tenemos una grata sensación al estar aquí dentro, fantástico. Seguimos reunidos, está con Ignasi Vidal, está Ramón Calderón,
wow.
Está nuestro querido Vicente Renovel, que además tienes un montón de cosas, porque estamos mirando, digo, qué cantidad de cosas tienes.
Ya, pero es que estoy todo el día trabajando, de viaje, y estoy recibiendo muy buena información por ahí, tengo cosas nuevas, cuando
por
quieras.
Por ejemplo...
Pues wow. Hoy,
esto de aquí, ¿qué es? Esto es.
Esto, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de cosas nuevas.
¿En serio?
Sí.
Dentro de tus experiencias vampíricas. De la
sí, mi misma sección. Lo que pasa es que sí, he elegido una música muy novedosa, nueva.
Muy bien.
Ya veréis, es innovadora.
Bueno, pues vamos a
para narrar este relato.
Vamos a escucharla entonces.
Ufología.
Hombre.
Leyendas Vampíricas 3.0. Ovnis.
Bueno, hoy os vengo a hablar
Sobre ovnis.
Por eso es el 3.0, para darle un poco. ¿Habéis visto la banda sonora nueva? La he encontrado por ahí.
Está muy bien. Está bien.
Es inquietante, cuando menos.
No está muy escuchada, que eso me gusta.
No, claro. Quería hacer algo novedoso también. Estaba un poco harto de la otra, que era más ventisca rayos y truenos.
Perfecto.
Pues bien, el relato que hoy os vengo a contar
sucede
en un recóndito pueblo de Castilla León, Ciruelos de Vidriales.
¡Wow!
Ciruelos de Vidriales.
Así se llama.
De Castilla León.
Es una aldea más que un pueblo.
Es una aldea, muy bien.
Bueno, pues un 4 de marzo de 1983.
Mira, me acaba de salir en Google, una pedanía.
Bueno, una pedanía.
Sí.
Pues el 4 de marzo de 1983,
sí.
Luis Alberto, que era como se llamaba el ínclito,
sí.
Que era muy fan de Police, del grupo. Era número uno ese año.
Ya, ¿y qué tiene que ver Polis con los ojos?
No, bueno, pero que a él le gustaba, es un dato.
Ya, bueno,
es que yo voy recopilando datos.
Vamos a conocer al personaje un poco.
Conozcamos de qué va Luis Alberto.
Luis Alberto,
que le gustaba mucho Polis, estaba a las 3 de la mañana reparando su tractor.
¡Wow!
¿Por qué le perdí aceite?
Pero a las 3 de la mañana reparando el tractor.
Sí, debe ser que el hombre estaba muy ocupado. Y el caso es que estaba arreglando el tractor a las 3 de la mañana.
O sea, tenía un tractor, se lo había estropeado y lo estaba arreglando.
Sí, porque perdía aceite y debe ser que... Perfecto. Porque él tenía un rebaño de cabras también. Se dedicaba a la labranza y también tenía cabras.
No le faltaba un detalle.
Claro,
hombre.
Entonces el tío, pues me imagino que no tenía mucho tiempo. Ya. El caso es que a las 3 de la mañana...
Estaba él con
arreglando
allí.
El tractor.
Vale, perfecto.
Cuando de repente vio dos luces a lo lejos que se movían.
Dos luces que se movían, a ver.
Se movían.
¿Puedo preguntar?
Sí.
¿Se movían al unísono las luces o
no,
una para un lado, otra
una para un lado y otra para otro?
Vale, entonces podían ser dos motos.
Eso es lo que pensó Luis Alberto. Dijo, ya están aquí los sinvergüenzas estos, los vándalos, aquí, que me van a espantar al rebaño de cabra que tengo, con las motos.
Las motos.
Con la Montesa, la 360.
Y una 414.
La 414.
La antigua, sí.
Bueno, total, que de repente... Las luces se le posan encima.
A él.
a él.
Wow.
¿Estás escuchando, Ignasi?
Ignasi, estate atento, es deja el móvil, porque...
De acojonar.
Bueno, pensando que era uno de los gamberos y de repente se le ponen las luces encima. Claro, sí. Imagínate, Luis Alberto estaba atemorizado.
No lo ha creído, claro.
No sabía qué le podía pasar.
Sí, sí.
Entonces, todos los búmetros del tractor estaban al máximo.
Y eso que son analógicos.
Son analógicos, pero estaban al máximo.
Al máximo, se calentaba aquello.
Pero sin embargo, ni se oía ruido de motores. Sí. No le voy a decir, es un dron. No.
No.
En aquella época no había drones todavía. Había uno, a lo mejor.
Yo me he dado cuenta de una cosa, pero... ¿Puedo hacer una pequeña intervención?
Por supuesto.
Vamos a ver. Fíjate que hace muchos años, desde que se vienen observando los ovnis, siempre la gente ha hablado de un ruido que hacían los ovnis. De un tiempo a esta parte ovnis... Debe ser porque ya son eléctricos.
Debe ser.
Porque antiguamente llevaban motor los ovnis y la gente escuchaba el motor.
También la tecnología avanza para ellos.
Evidentemente.
Digo yo que habrán avanzado, no van a ser los mismos
ovnis
de chatarra de cuando los tiempos de... Bueno, el caso es que no se oían ni hélices, ni motores,
nada, no
ni
nada.
Vale. Las luces se posan encima de él y él, claro, ¿ahora qué va a pasar, tío? Un miedo, el tío cagado. Me van a robar las cabras.
Estaba solo él con las cabras.
Estaba él solo con las cabras. Wow. Las cabras estaban en el surredil, ¿no?
Sí, ya.
Entonces, claro, el hombre no sabía qué hacer y de repente desaparecieron.
¿Quién, las cabras?
No, las cabras no, las luces.
Ah, las luces, va.
Entrate,
va.
Mariano.
No,
atento.
Yo digo, verás, el problema va a ser las cabras. No. Vale,
bueno, vale. Y entonces, como os he dicho antes, era a las 3 de la mañana cuando empieza a arreglar el tractor.
Sí.
Cuando ve las luces.
Claro.
Y para él habían pasado unos minutos. Minuto quizá.
Sí.
Pero eran las 5 de la mañana.
O sea, habían pasado 2 horitas y el tío ni se había enterado.
Ni se había enterado porque para él fue, vienen las luces. Le entró miedo, hay mis cabras, y se van.
Eso es como cuando te llaman por la mañana para que te levantes y dices tú, espera, voy a descansar 5 minutos.
Un ratito.
Cojones, te mira y llevo 2 horas durmiendo.
Él solo notaba que tenía como dolor de riñones, ¿sabes? Tenía, no sé, las lumbares mal.
Sí, estaba mal.
Bueno, el caso es que habían pasado 2 horas, miró el reloj y dije, pero esto no es posible.
Ha pasado 2 horas.
Rápidamente se fue a contar las cabras, estaban todas. Había dos cabras que estaban un poquito como malitas, con diarrea. Por decirte algo, ¿no? Tenía un poquito de diarrea. Total, que el hombre dice, pero se ha pasado 2 horas, esto es imposible.
Sí.
Y se va al puesto de la Guardia Civil.
Claro.
Claro, entonces el hombre hace la denuncia, la Guardia Civil dice, pues yo no sé, ¿a quién llamamos? Y entonces llegó el famosísimo, que vosotros conoceréis, es que el nombre es muy difícil.
No,
porque tiene una T. Bueno, una T llama en un Giorgio, sitio... hasta ahí todo bien.
Giorgio.
Soukakos.
Y todo con
una T, una S, una O, una K. Soukakos.
Sí.
Porque es griego.
Ah, coño.
Entonces yo de griego entiendo poco.
Claro. Es como el yogur. Llámale yogur.
Eso. Bueno, le llaman Joe Soukakos, que es un suizo de los Cerna, o como se llame.
No, pero afincado en Suiza, te lo explico todo.
Él nació en Lucerna.
Es amigo de Armídalas.
Bueno, entonces cuando fue este ufólogo, muy reputado en todo el mundo, a día de hoy sigue en activo.
Es ufólogo
de ufología.
Bien.
Le dijo que había sido abducido.
Coño.
Toma.
Wow.
No sé por qué, por el dolor de riñones.
Las lumbares, tal.
Bueno, el caso es que a día de hoy sigue estudiando este fenómeno.
Me preocupa sobremanera por una sencilla razón. A ver, conocemos que dentro de la historia que se han contado, abducciones de todo tipo, hay una fijación que tienen los extraterrestres de meterte cosas por... Digamos,
¿Qué dices?
Mariano, déjate, estás obsesionado con eso.
Estás metiendo en un lío.
Perdona un momento.
¿Pero dónde?
Cuando la
¿dónde
gente
se mete?
En el bull. Bueno, o sea, cuando llegan los extraterrestres y abducen a alguien...
Pero te examinan, te examinan.
Supuestamente. Y le meten, por el recto le meten una
supuesta. Bueno, pero para ver cómo está la próstata. Eso también lo hacen.
Es que a ciertas edades hay que mirársela.
¿Tú sabes el chiste ese?
Bueno, a ver, pero un momento. Un momento.
Voy a parar audiencia para que cuente el chiste.
El del médico, o sea, el señor que va al médico dice... Sí. Bueno, bájese los pantalones y tal, voy a hacer una
rectoscopia.
Un recto anal.
Túmbese ahí,
y Manuel pues se tumba ahí y tal, y bájese los pantalones, se baja tal, pues se tumba en la cabina. Entonces el médico empieza
a ponerse los guantes y tal. Y,
de látex.
De látex. Claro. Entonces, tranquilo, Antonio.
¿Se puso algún lubricante?
Tranquilo, Antonio. Dice, no, pero si yo me llamo Manuel. No, no, si me lo estoy diciendo a mí mismo. O sea, sigue.
Voy a seguir. Bueno, momento, total, no.
Es un momento muy chulo.
Quiero decir que es...
Antonio.
Estoy pensando en Antonio y lo nervioso.
Tranquilo, Antonio.
Bueno,
este señor, el suizo griego,
era amigo de Amígdala.
Era un estudioso de los antiguos astronautas.
Ah, wow.
Pero nos referimos a los antiguos de la era de los egipcios.
Argonautas.
Ahí está.
Astronautas.
Wow. Tú también viste la película.
Perdón. No quería decir, pero...
Bueno, total, que Luis Alberto en 1992 desaparece y nunca más se supo de él.
¡Ostras!
Y ahí dejamos el misterio.
¿Y nunca más se supo? ¿Y las cabras?
Nunca. Las cabras...
Se vendieron, se traspasaron...
Sí, me parece que llegaron unos primos suyos y se las llevaron para su pueblo.
Murieron. O sea, que el hombre este desapareció realmente.
Desapareció, Luis Alberto.
¿Qué año fue? A lo mejor aparece aquí en La Morena.
No sé. En
1992. ¿Cómo está? Ahí al lado.
O sea, el caso sigue abierto. El caso sigue abierto. Y bueno, sabemos dónde están las cabras. Sí. Se les hizo analítica a las cabras. Solo había dos que habían tenido un poquito de diarrea. El resto... Estaban bien, normal, sanas. Ah, bueno, algunas habrán muerto porque han pasado muchos años. Pero,
claro. Y no puede ser que lo hayan pillado en el UFO, en el OVNI, digamos, vea. Y le han dicho, vea, sube que te llevo. Y...
Hay una teoría.
No sé si es Luis Alberto. No sé si es Luis Alberto.
Sí.
No sé si es el UNICEF.
Está aducido por Mourinho.
Acaban de decir.
Y voy a meter el dedo en el ojo. Sí. ¿Qué, señor?
¿Qué tenía Luis Alberto que era tan interesante para los extraterrestres?
Eso digo yo. ¿Qué tenía?
¿No será que se lo llevaron definitivamente y le dijeron, deja las cabras y vente?
¡Qué bonito!
Oye, pues
yo ahí lo dejo.
Muy posible. No, no.
Es factible.
Es una teoría muy plausible.
Gracias, Ramón. Gracias. Bueno, y ese ha sido mi análisis de hoy.
¡Qué bonito! Wow. ¡Bravo!
Gracias,
¡bravo!
Gracias.
Está muy bien el análisis. Me ha gustado mucho, realmente.
Gracias, gracias.
Yo es que no sé si habéis tenido alguna experiencia en la tercera fase vosotros.
No.
Tú, Ramón,
tercera fase
en una discoteca en la carretera Toledo.
Se llama la tercera fase, ¿no?
Tiene unas bombillas rojas. Ya. No sé si...
No, yo tuve una en otra la carretera.
¿Te has recordado eso, no?
La de Cáceres.
Ah, la carretera de Cáceres.
Se llamaba Lo Tengo Rubio.
No me lo puedo ver.
Y había fenómenos. No, todas las noches.
Decía, Lo Tengo Rubio.
Lo Tengo Rubio se llamaba el sitio.
Todo el mundo pasaba por allí, nadie se atrevía a parar.
Fantástico. Oye, lo estamos pasando estupendamente aquí.
Ah, voy a contar otro chiste. Por supuesto.
Pero.
Sí. Hay un señor que deja al gato y a su madre al cuidado de otra persona.
Sí.
No será el gato que vuelve.
Ya lo conoce.
Es que es de Eugenio.
Pero cuéntalo.
No me lo sé.
Cuéntalo.
El gato se subió a un ciruelo.
Ah, es ese.
No es ese.
¿Ves? Wow.
Y entonces, cuando está a los 10 días de viaje, llama y dice, oye, ¿qué tal el gato? Y le dice, se ha muerto. Hombre, no seas bestia. Esto no se puede contar así. Tienes que decir, pues, el gato no anda bien, el gato como que no come, el gato como que está triste. Claro, perdón, pero me decir así que se ha muerto, hombre, por favor, ten un poco de delicadeza. Tal que él ya se hace una idea de lo que tiene que ocurrir y al cabo de 10 días llama y dice, oye, ¿qué tal mi madre? Y pues parece que anda poco. Parece que ha perdido el apetito.
Eugenio lo contaba con el ciruelo.
La
abuela se subió un ciruelo. Tenía otro muy bueno que no tiene
nada que ver. No sabía que era de Eugenio.
Digo, el sheriff es muy duro. Digo, lleva chapa. Sí. Y hombre, para ser duro no hace falta llevar chapa, y no lleva camisa, tío.
Yo me acuerdo de uno de Eugenio, ya que estamos recordando a Eugenio.
Un fenómeno.
Uno que a mí me parece maravilloso. Es, imaginaos, él decía, edad media un miércoles por la tarde. Yo ya te empiezas a descubrir la edad media miércoles por la tarde. Y aparece un caballero con el yelmo... arrastrando la coraza, estaba totalmente abollada, el caballo hecho polvo, echa el jirón en la ropa, la espada rota y tal, y llega al castillo y grita: ¡A del castillo! Y entonces sale y le dicen: sí, y dice, decidle al rey que soy el caballero Dosco Fernández y que vengo de luchar contra sus enemigos del norte. Y se queda mirando y dice: en el norte no tenemos enemigos. Dice: ahora sí.
Es que fantástico. Digo, pues ahora sí, ahora sí.
Qué grande, Eugenio, qué grande. Ay, Dios mío.
No, creo escuela.
Bueno, escuela, no sé quién le puede
seguir. No, pero digo que hizo algo que no lo había hecho nadie, que es contar los chistes de una forma muy singular, muy especial, con una tristeza que ya solamente daba risa.
Pero vosotros sabéis, en este día tan señalado de hoy, quiero saludar a mis padres y a mi madre. Así empezaba
con la alegría que me caracteriza, decía. ¿Sabéis que Eugenio era un estudioso? O sea, quiero decir, Eugenio...
Yo coincidí con él en un programa en Cataluña Radio poco antes de que se muriera.
Nosotros éramos amigos. Y Eugenio, cuando yo le contaba un chiste, por ejemplo, decía: mira, he escuchado este chiste, a ver qué te parece. Él lo escribía, el chiste, lo memorizaba, lo practicaba delante del espejo y luego lo contaba en el público. O sea, no te creas que él... Era un proceso realmente lo del chiste. Sí.
Tú viste la serie, claro.
Sí, claro.
Vamos con uno de...
El documental, ¿no?
Sí, yo lo
vi. Vamos con uno de médicos.
Así.
De Eugenio. Dice que es un tío que va al médico, digo: mire, doctor, digo, yo venía, digo, porque hace una temporada que me duele mucho aquí en la garganta. Digo, a ver, abra la boca, por favor. El tío abre la boca. Dice el médico, digo, uy. Digo, aquí tiene usted una infección. Digo, hágaselo mirar esto, ¿eh? Hágaselo mirar.
Muy bueno, tío. Es genial. Yo tiene un impedido. Mira, no se lo deje esto. Es fantástico.
Es alucinante el chiste, porque tenía otro.
Es un surrealismo maravilloso.
Digo, claro. Que fuera un caballo y abrió la puerta y era un caballo.
Es fantástico.
Es estúpido, ¿no?
Sí. Digo, ¿cómo era? Aquel dice que era un loco que se quedó dormido. Se cayó de la cama y dijo: hoy menos mal que me he despertado, porque si no, mañana cuando me levante me piso.
Yo creo que solo hay uno que pueda superar la gracia de Eugenio contando chistes, y no lo sabremos porque nunca he escuchado un chiste contado, que tiene que ser Rajoy.
Contando chistes Rajoy tiene que ser
la hostia.
Como ya tengo la excusa, ¿qué os parece, Ramón? ¿Qué te parece si llamamos a Mariano Rajoy?
No, hombre, no. ¿Para ahora?
Sí. Y le decimos que estamos en La Morena.
Si es amigo.
Le decimos como amigo. Que estamos en La Morena, le decimos que es un sitio que hemos descubierto y se lo recomendamos.
Dile que se venga a tomar un carjillo o algo.
Está en Galicia. Y por eso le digo, vale, le vamos a llamar. Ay, pero oye, no le vaciléis, por favor. No le vaciléis, ¿vale? Está dando la llamada, a ver si es.
Estará viendo la tele.
No lo sé, supongo.
Sí, buenas noches.
Hola, don Mariano, buenas noches.
Otra vez.
Soy Mariano, sí.
Otra vez.
Su tocayo.
Es que acabo de ver el partido y tengo a la mujer un poco cabreada.
Sí.
Tengo que hablar bajito. A ella no le gusta el fútbol.
No le gusta el fútbol a ella.
Ella dice que sí, pero después la verdad es que no le gusta demasiado.
A usted sí le gusta, ¿verdad, don Mariano?
Es lo que más me gusta de la vida.
Sí.
Sí, es lo más importante.
Don Mariano, soy Vicente Renovel. Que le llamamos para ver si nos puede... Vicente Renovel, el actorcillo.
No es político, este no.
Yo no hablo de política ya.
El actor este de Inocente, que hace las bromas.
Las bromas y eso.
Que no se le conoce porque se caracteriza siempre.
Don Mariano, que quería hablar con usted. ¿Nos puede contar un chiste? ¿Tiene algo por ahí?
Perdone el atraco, perdone.
Sí. A estas horas la voy a contar un poco bajito porque
ha sido
un día complicado hoy.
Ya.
Déjeme que piense, hombre.
Sí. ¿Viene usted mucho a Madrid, don Mariano?
Lo justo.
Desde que dejó la Moncloa ya no se le ve por aquí el pelo,
Es que me canso.
Se cansa mucho.
Me canso mucho últimamente. Hago un poco de deporte por aquí, por la montaña, pero realmente ahora lo que me gusta a mí es leer.
Ah, está leyendo mucho. Bueno.
Sí, el Marca.
Ah, ¿de el Marca usted?
Sí, todos los días.
Wow. Se lo lee enterito.
Entero y lo memorizo.
Ah, muy bien, fantástico.
Sí, va bien para la memoria, me lo dijo el médico.
Tenemos a don Ramón Calderón con nosotros, no sé si...
¡Hombre!
Es amigo suyo, me parece.
Siempre nos conocemos.
Don Mariano es un gran seguidor del Real Madrid.
Sí, claro.
Y venía mucho al palco y...
No puedo decirlo muy alto, porque yo, sabe usted, don Ramón, yo tengo que aparentar, pues...
Claro.
Ya no hay que aparentar.
Soy de todos.
Ya.
Sí. Pero realmente así, a mí me gusta el Madrid.
Sí. Sí. Ahora le da un poco Madrid. Igual ya, ¿no? Digo,
o sea, ahora mismo me da igual.
Sí, todo.
Pero es la mujer.
Ya, claro,
la mujer me tiene frito.
Sí, sí, no, pero...
Discúlpenme, sí, ella sí. Me escucha la radio. Así
no, no, no escucha. No. Sí. Bueno, como casi
¿qué
todo.
¿Qué querían ustedes? Un chiste.
Un chiste, pero además si lo puede imitar a Eugenio ya sería, vamos...
Pues yo le imito
más o menos.
Bien.
¿Usted invita a Eugenio? Wow. No me lo puedo creer que don Mariano Rajoy invita.
Me han dicho que sí, cuando estaba sí. Aquí en la Moncloa que...
Sí. A mí me han dicho que usted ha hecho cosas que si se supieran, uf.
Sí, bueno.
O sea, quiero decir de imitar y esto.
Jugar al baloncesto en la imitar. Moncloa, eso lo hace el que lo hace esta sí. Ahora. Menos eso lo he hecho todo. Pero sí. Yo puedo invitar a Eugenio.
Venga,
¿puedo invitarlo? Hágalo, por favor.
Un chiste, aunque sea malo, si da igual.
Voy a intentarlo.
Sí.
Voy a intentarlo, Dice... Madre. Madre. Usted es el que... Usted es el que aparta las
lo borda,
mujeres
lo borda,
mal.
Pero lo borda.
Espera. Padre, usted es el que aparta las mujeres del mal.
Sí.
Y digo... sí... Pues apárteme dos para el sábado por la noche, por favor.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Es difícil.
Don Mariano, lo ha hecho usted muy bien, ¿eh?
Ay, don Mariano, esos chistecitos.
Bueno, es un chiste de Eugenio.
Sí, ha confundido usted su carrera. Tenía que haber sido humorista.
No,
sí, lo fui.
Wow.
¿Quién me ha dicho que no?
Sí, hombre.
Yo la política la he practicado siempre desde el humor.
Claro que sí.
Es lo mejor.
Siempre la he hecho desde el humor.
Claro.
Esas famosas.
Hoy tengo ganas de hablar, ¿eh? Normalmente sí. Cuando me llama Mariano, hoy tengo ganas de hablar.
Claro, lo que pasa es que está su mujer ahí durmiendo, ¿no? Ahora.
Le llamaba también para recomendarle La Morena. La Morena es un restaurante.
Pensaba que era un periodista.
No, ya se lo. Es una.
Ni una mujer, no, es un restaurante.
Es un restaurante que es La Morena, pero no es La Morena una morena, sino el pez, el pescado, la morena.
Morena ella... El que muerde.
Claro, sí, La Morena.
La Morena, que es una anguila, pero.
Te da un bocado y te deja tieso.
Efectivamente.
Está en la Castellana, en el 110 de la Castellana.
No iré porque no voy a ningún sitio, pero la voy a recomendar mucho porque me lo recomienda usted.
Sí.
Wow.
Bueno, yo es que pues no salgo de casa ya. Lo justo.
¿Cuándo viene usted por Madrid, don
¿Nunca?
Mariano? Porque me gustaría verle. No viene usted nunca por Madrid.
Intento ir poco porque me descantillo, ¿sabe usted?
Claro.
A mí porque... me gusta ir, por eso es...
Pero no va a venir a ver al señor Feijó, a... ¿No?
¿Al señor Feijó? Es el que está ahora.
Eso es. Feijó, el señor Feijó es el que está...
Es el PP que está ahora.
Que está ahora mandando, sí. Digamos, lo que hacía usted antes, pero lo hace ahora.
No, yo lo hacía.
Usted lo hacía, sí. Y ahora está el señor Feijó.
El señor Feijó.
Exacto.
Bueno, es no gallego. Sé.
Efectivamente.
Sí, tiene puntos.
Fue
a su
presidente
favor,
de la
¿no?
Junta, ¿eh? Fue presidente de la Junta.
Pero no tiene gracia.
Mucho tiempo.
Yo tenía mucha
hombre,
gracia.
Comparado con usted, no podría ser humorista nunca.
¿Usted es partidario de que los, digamos, que los políticos tengan sentido del humor a la hora de...? Porque es un signo de inteligencia,
¿verdad?
Digo. Claro, uno que nunca dice una gilipollez jamás va a decir algo interesante pues, tampoco.
Efectivamente. La gente se pensaba que yo me equivocaba mucho cuando hablaba mentira.
Mentira, sí.
No me equivocaba. En realidad yo me estaba riendo mucho
sí.
Y me gustaba ver la cara de los
claro.
Diputados.
Ah, no sé si ha visto perdidos, últimamente
sí.
Que...
Y mientras ellos pensaban que yo me equivocaba, yo iba pensando.
¿Usted qué cree que Biden se está equivocando a propósito también?
¿Biden quién es? ¿Del
no,
PSOE?
Este es americano, el que está ahora de presidente.
¿El negro? Perdón.
No, después del negro hubo otro.
Ah, sí.
Que era rubio.
Ah, este, el señor este
después
anciano.
Del rubio es
el señor
este
anciano.
¿Qué le pareció?
¿Cómo se llama?
Biden. Como que me ha dado un baído, pero...
Biden.
Biden.
¿Qué le ha parecido este asunto de
si es lo, que yo ya no me informo.
Pero déjeme hablar, don Mariano. Eso de los papeles higiénicos en el baño pegados en la pared que han hecho en el... ¿Eso es normal? ¿Eso pasaba en su época?
por supuesto.
¿O son estos nuevos que han venido?
Por supuesto.
¿En serio?
Por supuesto, no, sí, siempre han pasado cosas. ¿Sí? Lo que pasa es que yo ya de la política, la verdad es que me cuesta, yo ya no sé lo que pasa en el mundo.
Si está todo el día leyendo.
Sigue manteniendo ese concepto filosófico de la política. O sea, no es lo que se ha convertido, que es un poco de marketing y puro y duro, prácticamente, ¿no?
Claro, la filosofía, ya. La filosofía del bar, de la cañita, sí, del vino,
sí.
De la amistad.
Sí.
Porque al final, cuando yo me encontraba con mis adversarios políticos en los bares alrededor.
Ahora le llaman enemigos.
Sí.
Que no son enemigos, son adversarios, pero les mola decir que son enemigos.
Después nos tomábamos unas cervezas,
sí.
Y al final
algo surgía siempre, ¿no?
Bueno, yo tengo 3 carnes del PSOE
con
mi cara.
¿En serio?
Sí, de los colocados que cogía. Sí.
¿Pero de algún día Ciago o...?
Porque le dije una vez a Rubalcaba,
sí.
Haz un carnet del PSOE y un día, 13 caña y caña, dame tu foto, pum, y me la puso ahí. Y ahí tengo yo un carnet del PSOE.
Pero para echaros una risa, me imagino.
¿Tres carnet del PSOE?
Sí, claro. Ahí lo tengo, colgado en la pared. Qué
bueno. Qué bueno. Y dígame una cosa. ¿No podría hacer una foto? ¿Se podría hacer un selfie con eso y mandárnosla?
¿Sabes? Wow. Bien.
Sí. Yo creo que sí.
No se la vamos
¿Cómo
a
se
hacer?
Hace el selfie?
A ver, el móvil se lo pone mirando para usted.
Claro.
¿Cómo?
El móvil, la cámara de fotos.
Que usted
del móvil,
se vea en el móvil.
Se vea
usted
el se móvil vea. Y la foto.
Claro.
¿Y eso se puede hacer?
Sí,
lo hace mucha
es que
gente.
Yo tengo un Nokia del año 2002.
¿De qué año viene siendo?
2002.
Dígaselo a un cuñado,
no
a alguien que tenga un móvil analógico.
El Nokia no tenía esta.
No, porque a mí me dieron uno de esos con pantalla cuando era presidente y lo devolví porque no sabía qué hacer con él.
Claro, y dígame, ¿y no sería posible que usted se pusiera al lado de ese carnet del PSOE y su señora esposa tuviera bien hacerle una foto?
Esposa, si ahora le digo...
No,
si,
no digo ahora, no, en otro no momento, falta, en otro momento, claro, no la despierte, por Dios.
¿Cómo ha cambiado el mundo? Porque antes todo era inmediato.
Sí.
Yo desde que me retiré de la política,
sí.
Desde que me retiré todo va lento, todo lo hago lento. Dígame sí. Usted cómo lo hago esto.
A ver, es fácil, usted le dice a su señora...
Que coja un móvil nuevo.
Me han dicho
móvil,
que los puros, móvil, no, los puros le duran 3 horas.
Los puros me duran
3 horas.
Y 3 semanas.
Ahí, sí, dígame una cosa. La idea sería que su señora esposa, le voy a pedir que me ponga usted a sus pies, le hiciera una fotografía con que aparezca el carnet
del PSOE. Del PSOE. Tiene.
Lo voy a hacer.
Sí.
Sí, se lo voy a pedir a mi señora. Mañana sí. Se lo pido.
Por favor,
y se la
si
mando.
Vale.
Y se la mando.
Si es tan amable, yo se lo agradecería mucho.
A
verdad.
Ver si me acuerdo, ¿eh?
Bueno, yo si quiere le mando WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp usted?
Yo tengo un móvil del 2002.
No, sí, pero si tiene WhatsApp, el móvil.
Pues supongo eso.
¡No sé!
Algo tendré, sí. ¿Para qué? ¿Para qué
es como una nube, como una nube verde.
Mi mujer se lo va a mandar. Eso que está sonando ahí...
Sí.
Dire Straits.
Sí.
Dire Straits era un grupo de mi
de su época.
Le gusta el grupo.
Me gusta mucho.
Pues vamos a hacer una cosa. Mire, como hace poquito que se ha cumplido el aniversario de la venta del LP que más se ha vendido en United Kingdom, en el Reino Unido.
Ah, sí.
Sí.
Yo hablo inglés también.
¿Usted habla inglés? Claro. Ah, bueno, pues esto. En el Reino Unido hay un disco. Sí. Y entonces, este disco se ha vendido, pero un montón de millones. De
amount
copias.
Of millions.
Amount of millions. Si usted que me quiere ir traduciendo, no hay ningún problema. Y este disco, que es de Dire Straits.
Es que se metían conmigo, que yo no hablaba inglés.
Vamos.
Vale, por Dios.
Vamos.
Vamos a, digamos, a hacer un pequeño homenaje, si le parece, para finalizar. Y ponemos este tema.
Me parece estupendo. Muchas gracias, don
Mariano.
Esto
se llama Money for Nothing, se llama este tema.
Muchas gracias, presidente.
Sí.
Ha sido un honor.
Bueno,
esperemos que vuelva pronto por aquí, por el palco del Bernabéu.
Nunca me invitan al programa, siempre me molesta.
Sí, no, yo le he dicho, cuando venga a Madrid, está usted invitado.
Venga, por
si
favor.
Dice que
si
no
quiere
sale,
venir
ahora,
aquí
ahora,
a la Morena, la verdad que le va a gustar.
Ustedes no pueden venir a mi casa.
Sí, bueno.
Bueno.
Podríamos ir un día.
Habría que intentarlo.
Hacemos el programa. No sé si su señora está de acuerdo, pero vamos.
No, sí, ya, no sé. Después de, es que cuando ve el fútbol se... Sí. Pero bueno, es
bueno,
que
yo
grito,
se
lo, grito mucho.
Se lo agradezco mucho, don Mariano, hasta
buenas
otro día. Gracias.
Y saludos cordiales.
Gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias de aquí, desde La Morena, en Castellana 210, este lugar fantástico donde hacemos el programa. Podéis venir y compartir con nosotros. Si no conocéis La Morena, tenéis una carencia, ya os lo digo. Tenéis a venir aquí, una nueva experiencia gastronómica en La Morena. Gracias a todos, ha sido un placer. Gracias, Ramón. Gracias, Ignasi.
Gracias.
Gracias, Vicente Renovel.
Gracias.
Quítale eso que va a parecer que era mentira de Rajoy, tío. Y a todos vosotros, gracias. Adiós, 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 adiós. Chicks for free.